Segueix-nos a les xarxes socials. @RadioSabadell. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I ara mateix arrenquem una nova edició de...
El llibre obert.
Avui per endinsar-nos en les pàgines d'un llibre inclassificable, un relat coral que, partint de les veus del personal d'una unitat de cures pal·liatives, aconsegueix ser apassionant i també un recull de vida i també d'humanitat. Una novel·la que ressona amb especial intensitat en aquest temps de pandèmia. Es tracta del llibre Una presència ideal, d'Eduardo Berti. Però primer, abans de saludar l'autor, anem a presentar l'ànima d'aquesta secció. Des del Librerío de la Plata, Cecilia Picún, bon dia.
Bon dia desde aquí, desde el Librerío de la Plata, con un poco de lluvia, pero contentos.
Explica'ns, Cecilia, primer de tot, com arriba a les teves mans aquest llibre de l'escriptor, traductor i periodista Eduardo Berti?
Bueno, para nosotros Eduardo Berti es un escritor de referencia, ¿no? Desde, bueno, de su larga obra literaria y de... todo lo que hemos hecho también en el Librerío, con clubes de lectura, posibilidades de diálogo con él. Hace muy poquito estuvimos conversando sobre Círculo de Lectores, un libro muy especial publicado también por Páginas de Espuma, y también hicimos un club de lectura con Un padre extranjero, de Editorial Impedimenta. Entonces, claro, cuando llega este libro... y entramos en su lectura, vemos que es un libro con un registro muy diferente a lo que conocíamos de Eduardo, y que además este registro diferente está relacionado con dos cosas más. Por un lado, que está escrito en francés, el original está escrito en francés, y a su vez está traducido por otro autor que también para nosotros es muy importante, que es Pablo Martín Sánchez. Entonces, así nos ha llegado el libro a nosotros, sí, con una gran expectativa, con una gran ansiedad por leer la nueva obra de Eduardo, y sorprendidos por lo que nos hemos encontrado aquí.
Pues nosotros ara també nos queremos sorprender, però antes també dir, Cecília, que avui també doncs, parlarem amb una psicòloga, no? Amb la Marina García Peñalver. Explica'ns també qui és.
Pues Marina García Peñalver es psicòloga especialitzada en cuidados paliativos i forma part del equip de atenció psicosocial de la Caixa, del grup Mutuam. ¿No? Además, da soporte a los equipos de PADES, que son los programas de atención domiciliaria, y bueno, creemos que es también una interlocutora muy valiosa para esta conversación que vamos a hacer sobre una presencia ideal.
Pues ahora la saludaremos también, pero primero le damos la bienvenida al Eduardo Berti. Eduardo, buen día, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfectamente. Ahora queríamos que nos explicaras por qué Una presencia ideal está escrito en castellano, ¿no? Es el único libro que has escrito en este idioma, ¿por qué decidiste apostar por el francés?
En realidad es un libro que fue una gran sorpresa desde el comienzo. Fue una sorpresa tras otra. Primero me invitaron de la unidad de cuidados paliativos de un hospital del norte de Francia, de Rouen, a pasar unas semanas viendo de cerca el trabajo cotidiano del personal sanitario. Ellos esperaban que escribiera un texto tal vez de 10 páginas. Cuando me quise dar cuenta tenía varios cuadernos llenos de notas y un libro se había puesto en marcha casi sin que me diera mucha cuenta. Esa fue la primera sorpresa. La segunda fue que al comienzo, por razones prácticas, yo tomaba nota en francés porque todo estaba ocurriendo en ese idioma y no quería distraerme haciendo una traducción. Cuando me puse a escribir, continué un poco en francés porque partía de ese material. La segunda sorpresa o la última sorpresa fue que me era imposible escribir este libro en castellano, cuando es un relato coral, como decían ustedes antes, son realmente las voces de toda la gente que integra la unidad, y cuando yo intentaba escribir estas voces o darle escritura a estas voces en castellano, la escritura se frenaba, se empantanaba. Era imposible para mí hacerlo en castellano. Nunca me pasó algo así. No sé si me va a volver a ocurrir.
Salió como de forma muy natural, ¿no? Muy espontánea por todo lo que nos
Sí.
explicas. Y claro, a mí me crea mucha curiosidad. Pasaste diferentes semanas, ¿no?, en la unidad de cuidados paliativos. Explícanos cómo te acogieron, ¿no? Y cómo era para ti también ser observador, ¿no?, de diferentes escenas, diferentes, me imagino que sucesos en el día a día que ellos estaban muy acostumbrados. Pero tú, ¿cómo lo recibiste y también cómo te acogieron?
Me acogieron estupendamente. De hecho, yo creo que nos elegimos mutuamente, porque yo podía optar en realidad entre dos o tres unidades. Al principio me paseé por dos o tres unidades del hospital, el hospital escuela, y algo ocurrió entre esa unidad de cuidados paliativos y yo. Me recibieron magníficamente. Creo que tenían. La mayoría son mujeres que trabajan en esta unidad, 99%. Creo que todas ellas tenían gran necesidad de hablar y de contar, de contarse y de contar, de hablar de su trabajo, tanto en lo personal como en lo general. Tal vez, como lo vuelco un poco en el libro y lo sugiero, y como alguna me lo dijo de una manera más explícita, tal vez porque es muy difícil por momentos para ellas hablar de este trabajo. Cuando llega el fin de semana y van a una reunión y se juntan con amigos y no sé, y un amigo que es arquitecto cuenta de su trabajo, algunas de ellas tienden a no hablar porque saben que pueden arruinar la cena. Eso es lo que sienten en todo caso, ¿no? Esa es su sensación.
De hecho, lo explican, ¿no?, en el primer relato, que explicas el testimonio de una auxiliar de enfermería, de Pauline Jourdan. Explicas precisamente que ella te dejó muy claro que no iba a leer tu libro, pero que sí que tenía esta necesidad, ¿no?, de explicar su testimonio, precisamente porque no es una profesión, ¿no?, que muchas veces pueda expresarse.
Sí, y también porque muchas de ellas sienten que hay algunos malentendidos con lo que es una unidad de cuidados paliativos, como que es el lugar donde la gente va a morir y punto. Y es verdad que hay muchísimos casos de enfermos terminales, pero también hay casos de enfermos, de pacientes que van por casos de dolor muy grave. Me pasó que estábamos en una radio en Francia hablando del libro y llamó a alguien. Llamó un oyente para decir que él había estado hace un año en la unidad de cuidados paliativos de Rouen. Y los de la producción pensaron que era una broma de mal gusto. Porque, claro, porque no hay conciencia de que no todos los casos son necesariamente de fin de vida, si bien es verdad que es la situación más usual.
Creo que lo que haces con el libro es eso mismo, aproximarnos a una situación que no solamente es desconocida en lo cotidiano, sino también en las aproximaciones, porque aquí está hablando una enfermera, un auxiliar de enfermería, una médica, un médico, un esteticista, un camillero, y entonces todos, cada uno de estos personajes guarda un vínculo que es especial y único
Sí.
con esos pacientes, ¿no? Entonces me parece que ese acercamiento, bueno, que es muy válido y que nos da también o nos abre otros horizontes a los lectores. ¿Cómo te han recibido? Porque además cuentas unas historias también muy especiales, como la de la música que eligió, quería elegir la música que quería escuchar en el momento final, o la lectora, o no sé, todos estos hechos que también involucran a las familias. Y quería preguntarte eso asociado sobre todo a la distancia o a esta presencia ideal que tú refieres a los profesionales, pero que también tiene que haber sido la tuya, ¿no? Esa presencia o distancia ideal.
Sí, de hecho, hay una reflexión en el libro que es la que suscita el título, ¿no? Y eso viene de una charla. Yo quise, finalmente yo no me quedé solamente 2 semanas cuando el proyecto se convirtió en libro, terminé pasando casi 2, 3 meses, no seguidos, pero yendo y volviendo. Y entre otras cosas yo quería pasar un fin de semana y también quería ver lo que era una noche, porque sé, ya lo había vivido acompañando gente en un hospital, pero comprobé estando ahí cuán distinto es. Y entonces una noche, la primera que fui a compartir la guardia nocturna, si se puede decir así, el turno noche, una de las más veteranas, de las decanas, de las enfermeras, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu experiencia? Y un poco torpemente y rápidamente le respondí que estaba tratando de buscar todavía mi punto de vista, mi perspectiva, mi distancia. Entonces me sonríe y me responde, bueno, yo durante años estuve buscando eso, estuve buscando mi distancia ideal en esta unidad hasta que finalmente me di cuenta que lo que tenía que buscar y encontrar era la presencia ideal. Yo me llevé eso como lección para toda la vida, pero es verdad que terminó siendo también una estrategia a todo nivel. Incluso, ¿cuál es mi presencia en el libro? Yo estoy muy poco presente en el libro, porque no hablo, no tomo la palabra, pero encontré una suerte de presencia ideal en esa forma y en ciertas apariciones, en ciertas maneras de aparecer sin que sea a través de mi voz, ¿no? Todo eso fue un ejercicio y un gran aprendizaje, como toda esta experiencia, fue un enorme aprendizaje para mí.
Eduardo, leyendo el libro, parece que sea muy de actualidad, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, por esta crisis sanitaria, ¿no? Tú reflexionas sobre, pues, la atención de los médicos, de los hospitales, las enfermeras y sobre este recurso, ¿no? Supongo que habrás reflexionado también mucho estos días, ¿no? Sobre tu experiencia allí, sobre cómo también esta crisis sanitaria, pues, está afectando a los profesionales.
Sí, por supuesto. Este libro, bueno, se escribió mucho antes, entre el 2015 y 2017, pero yo nunca dejé de pensar en esta experiencia en realidad, porque fue muy intensa y creo que día por medio pienso en algo me hace pensar en esta experiencia, pero claro, con todo lo que ha ocurrido en el 2020, esto se agravó, digamos, se exacerbó. Pienso mucho, sí, pienso mucho, sobre todo pienso en algo que recuerdo que charlaba mucho con la gente, con el personal sanitario allí, que es la necesidad por momentos de parar un poco, ¿no? De tomar distancia, poder descansar, porque el grado de compromiso y de entrega es enorme. Y sé, porque tengo aparte amigos médicos o amigos que trabajan como personal sanitario en España, en Francia, en Argentina, sé que con el COVID eso no fue imposible y que han llegado a situaciones de agotamiento, bueno, imposibles,
Extremo,
tremendas.
sí.
He pensado mucho. El otro día leía a un médico francés que decía que toda la situación del COVID ha mostrado que los hospitales también están enfermos, ¿no? Él lo decía como una metáfora, como los problemas que hay. Y creo que es una buena metáfora para llamar la atención, pero creo que lo bueno es que dentro de esos hospitales enfermos, entre comillas, hay personal sanitario que, por suerte, pese al cansancio, pese al agotamiento, está y es muy sano. Y eso nos salva, nos ayuda.
Totalmente. Y también me gusta muchísimo, Eduardo, que tú reflexionas que este libro no es un libro en el al tratarse de cuidados paliativos, ¿no? Parece que siempre se hable de la muerte, pero también se habla de la vida, porque en realidad vida y muerte son la cara y la cruz, ¿no? Lo que pasa
Sí.
es que últimamente o recientemente en nuestra sociedad parece que la muerte es todavía también un tema tabú, ¿no? No se habla como se hacía durante otras generaciones, ¿no?
Claro, y además, como se reflexiona en el libro, las últimas generaciones no mueren en las casas, mueren en general, quiero decir, ¿no?
Exacto.
Hay una práctica bastante usual de que vayan a morir a lugares específicos. Pero yo no quise escribir un libro, yo quise justamente, como cuento, como digo en el prólogo, reflexionar sobre la vida privada y la vida personal y la vida profesional de un grupo de personas que han elegido, porque en la mayoría de los casos es una elección de mucha vocación y de mucha pasión, que han elegido trabajar en una unidad y en un mundo o en un ambiente, en un ámbito donde la muerte es omnipresente. ¿Y qué lugar hay para la vida en ese ámbito que claro que hay un lugar, pero sobre todo cuál es y cómo se tensiona la vida y la muerte en estos lugares? Del mismo modo que en el libro se tensiona también ficción y realidad, porque hay mucho de real y hay elementos de ficción, ¿no? También yo traté de encontrar el lugar de mi ficción, mi lugar de escritor que inventa algunas historias, en un mundo o en un libro donde lo real y la documentación es omnipresente, ¿no? Fue un poco el doble trabajo.
¿Y encontrabas que después tenían soporte psicológico los profesionales sanitarios? Porque me imagino que la angustia, el estrés, ¿no? Al
Bueno,
que viven sometidos no es fácil siempre pues poder solucionarlo.
yo no soy un especialista. Yo lo que he contado es una vivencia puntual en una unidad puntual, en una ciudad puntual. En esa unidad de cuidados paliativos en el hospital de Ruan había no solamente una psicoanalista a disposición 24 horas, no solo para los pacientes y para los médicos, sino también para las familias, ¿no? Que muchas veces también necesitan charlar, pero realmente estaba todo el tiempo a servicio del personal sanitario, pero también tenían la práctica, y la siguen teniendo por lo que sé, de cada X cantidad de días, de tener reuniones casi de catarsis y de charlar, y de ver cuestiones sobre todo a veces delicadas, ¿no? Poder compartir y charlar.
Doncs a nosaltres també avui el que volem fer és xerrar, també parlar doncs amb la Marina García Peñalver, que és psicòloga i que també doncs volem parlar amb ella d'aquests temes. Bon dia, Marina.
Hola. Hola a tots.
Suposo que estàs totalment d'acord amb tot el tema que estàvem comentant, no? Moltes vegades suposo que és complicat i que caldria un canvi també de mentalitat a l'hora doncs de parlar d'aquests temes, no? En la societat.
Sí, exacte. O sigui, la mirada pal·liativa que tenim, que es veu en aquest llibre sobretot i que tenim en els equips de cures pal·liatives, hem vist amb el tema del Covid que és necessari, que és algo que hem de posar més enllà de les unitats de cuidados paliativos, més enllà dels pares, no? Obrir una mica aquesta mirada pal·liativa. I, bueno, Eduardo, a mi m'ha encantat el llibre. M'he vist molt reflexada. Algunes històries dic, mira, això ho he parlat jo amb els companys. O sigui que per mi és un llibre que és molt transversal. Bueno, és a França, però jo crec que el personal sanitari, no sé si en cures pal·liatives, està molt present, sigui on sigui.
Bueno, gracias Marina, me llena de emoción que te hayas reconocido. Para mí es la prueba de fuego del libro, para el libro.
Mira,
A
que
mí,
quería
ya.
comentar a propósito, para poder comentarlos con Marina y con Eduardo, un párrafo del libro que habla un poco sobre también la construcción de esa presencia, ¿no? Entonces dice, al principio, esto lo está hablando una voluntaria de la Asociación de Enfermedades por el Final de la Vida. Dice, al principio lo que más me costó fue sostenerles la mirada, pero poco a poco aprendí a hacerlo. Aprendo cosas increíbles gracias a los pacientes. Yo, que era más bien fría, he aprendido a tocar a la gente. También he aprendido a no tocarlos demasiado, a hacer con los pacientes lo que ellos quieren que haga y no lo que yo quiero hacer con ellos. Y me parece, bueno, a mí algo muy valioso lo de estar recibiendo, escuchando y estar atento a lo que el otro necesita y no a lo que uno piensa que debería ser. Y bueno, que lo quería comentar con vosotros dos, bueno, por un lado con Eduardo, que quien lo ha escrito, y por otro lado con Marina, que pienso que trabajas mucho también en ese vínculo y en esa toma de conciencia.
Yo, sí, lo que he visto en este libro, por ejemplo, que se habla mucho de los vínculos, ¿no? Con el propio paciente, con el equipo, y al final se mueven cosas en lo cotidiano de las enfermeras, de los médicos, de la médica residente, o sea, y entonces ahí es donde yo me sentí identificada, porque tú estás creando un vínculo en un momento muy intenso para la persona, para la familia, y tienes un poco que bailar a su son, ¿no? Como decía Cecilia en este párrafo, vas un poco a ver qué está pasando, qué está sintiendo, qué necesita, y tú no puedes ir con un pensamiento de hay que necesita esto, necesita lo otro. No, no. Haces un paso atrás, segunda línea y anonimato también, que creo que hay una experiencia que también es este acompañamiento, ¿no? En una especie de segunda línea vas haciendo, generas cosas, pero siempre detrás de lo que necesita la familia, el paciente. Es muy interesante.
Eso que tú llamas bailar, que me parece muy bonita la imagen, Marina, es una de las cosas que más admiración a mí me causaron estando en Ruan. El talento y la inteligencia, pero una inteligencia emotiva además, no es una inteligencia fría, para saber, por supuesto generalizo, ¿no? Pero en la mayoría, en la amplia mayoría de del personal y en la amplia mayoría de las veces vi un don para saber bailar, ¿no? Porque todo el tiempo el libro cuenta casos que están, hay reglas, por supuesto que hay reglas, que tienen que ver con cómo se trabaja en esa unidad, pero el libro está lleno de casos donde esas reglas, se baila un poco con esas reglas. Porque, bueno, son vínculos muy fuertes. No sé cómo lo... Supongo que lo vives así tú también, Marina.
Por supuesto. Vínculos intensos, además, que son cortos, porque, bueno, estás esos 3-4 meses y hay momentos que son semanas, ¿no? Entonces tú entras en ese momento con mucha intensidad y el vínculo, a veces, también aquí hay experiencias, cuando tú te reflejas en el paciente... La última historia, ¿no? La de Nadia. Se mueve tantas cosas que allí necesitas un equipo de compañeros que te sostenga, ¿no? También un equipo humano al final que claro, te pueda acompañar en eso. Y de ahí un poco a lo mejor viene esta vocación.
Doncs avui descobrint el llibre Una presència ideal d'Eduardo Berti. Eduardo, i ara explica'ns també en època de pandèmia com és també fer totes les presentacions, entrevistes de llibres.
Sí, nos hemos vuelto expertos en hacer presentaciones a través de la pantalla, ¿no? La presencia se ha vuelto virtual más que ideal. Pero también lo que permite todo esto es llegar a lugares que antes uno tal vez decía no, es imposible, no puedo porque es lejos, no puedo viajar. Y ahora se ha vuelto cotidiano. El otro día tuve una charla, no sé, con la ciudad donde nació Fangio, con Valcarce. Uh-huh. Que me habían invitado hace rato y no podía, y bueno, dijimos, vamos a hacerlo virtual, ¿no? Esto es lo bueno de esta situación.
Que al final se trata de reinventarse, ¿no? Y de buscar soluciones. Ahora que hablábamos también de la pandemia, yo pienso, Marina, suposo que també un dels moments més complicats que ens deixa doncs, aquesta crisi sanitària és el fet de no poder acomiadar-se, ¿no?, d'un familiar.
I tant, ha sigut un tema que està sortint ara molt en les vivències d'aquestes persones, no? que han perdut algú. Per sort, a nivell psicològic, ens estem actualitzant i posant una mica per poder acompanyar tot això, no? Aquesta nova versió de no despedida. Tot s'ha retrasat molt, no? I per mi, l'altre dia ho parlava amb una companya, és com una nova manera d'enfocar el dol, perquè hi ha aspectes nous per nosaltres i pel propi doliente, no? I jo crec que està sent, encara està sent un moment complicat, perquè a més en el propi dol, pues, aquests factors, no?, de no despedida, de no tenir sensació de tancament, dificulta una mica tot el que el procés del doliente. Llavors aquí sí que hi ha un tema que s'ha d'anar treballant i tenint en compte, perquè fa patir molt a les persones que han perdut algú.
Eduardo, en 2 minuts, perquè se nos acaba ya el tiempo, pero supongo que estás de acuerdo, ¿no?, de la dificultad ahora de llenar ese vacío, ¿no?, que queda cuando alguien pierde, pues, a una persona querida y no se puede despedir como tú has podido relatar en este libro.
Sí, por supuesto. En el libro yo ya muestro un montón de casos donde en contexto normal ya es difícil y ahí aparecen un montón de dificultades. No quiero pensar lo que debe ser ahora, sin dudas. Y una vez más, supongo que deben estar bailando, como decía Marina, me refiero a este talento para tratar de encontrar siempre una solución, ¿no?
Suerte, suerte que tenemos estos profesionales. Cecilia, tendrás que hacer un club de lectura, con este libro imprescindible de Eduardo.
¿Sabes una cosa, Raquel? Que es muy oportuno lo que estás diciendo, porque unos meses antes que se desencadenara toda esta pandemia, vino un integrante de otro club de lectura a decirme que ellos tenían un grupo sobre el bien morir, y que le gustaría hacer un club de lectura en el librerío, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando, después vino todo el tema del confinamiento, esta situación tan singular, y vamos a retomarlo en breve, la idea para eso, para poder tener un club en el que poder hablar sobre libros como el de Eduardo, sobre una presencia ideal, que a propósito, quiero decir que no lo dije al principio, que está publicado por Alianza Editorial, que los tenemos aquí en el librerío. Y bueno, y libros que hablan o que abran sobre todo esas puertas de la mente y del sentimiento para poder conectarnos con estas situaciones.
Pues a libros y totalmente necesarios e imprescindibles para también cambiar nuestra mirada y para acompañar pues a todas las personas que pasan pues por un proceso de duelo. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias también a Eduardo Berti y evidentemente también a Marina García Peñalver por conversar este rato con nosotros aquí en la radio. Que vaya muy bien. Buenos días.
Gracias.
Gracias, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
I nosaltres fem una pausa per posar-nos al dia de tota l'actualitat. Arriben els companys d'informatius i de seguida tornem.
Al matí, amb Raquel García.